¿Qué tramo?
Este. Ay, cómo sufrimos las madres, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, ¿eh? Tenemos acá centenares de consejos, especialmente para la recién casada.
Ah, la felicito.
Bueno, así que podemos comenzar por cualquier parte, porque hay muchísimos consejos. Bueno, nos llaman muchas recién casadas y nos dicen, ay, qué desgraciada soy.
Sí, todavía el vestido no había.
Claro. No sé cómo hacer esto o aquello.
No lo aguanto más.
Qué sé yo. Y acá hay algunos consejitos para hacer aún más feliz la vida. Por ejemplo, comidas recalentadas.
Mm.
¿Eh? Si quedó un sobrante de comida que no quiso desperdiciar, señora, claro, caliéntelo a baño, María. O sobre una plancha. ¿Cómo sobre una plancha? Claro, usted enchufa la plancha como si fuera a planchar. Supóngase que le quedó un pedazo de bife, un pedazo de churrasco, le quedó del mediodía. Ahí todo frío, arriba de la mesa, en un plato sucio, sobre el plato sucio con un jugo que se ha solidificado. Bueno, le ha quedado un último pedazo de churrasco sin comer, coincidente probablemente con un pedazo de grasa o con un garrón, no lo va a tirar.
No, ¿cómo? No está para tirar nada.
Chupa la plancha,
sí,
como si fuera a planchar, acá dice, y pone el churrasco sobre la plancha, o mejor todavía, la plancha sobre el churrasco, como si usted planchara.
Sí.
O aprovechando incluso para ganar tiempo, señora, mientras plancha los calzoncillos de su esposo, de su flamante esposo.
Señor,
su esposo flamante, pero los calzoncillos no. O sea que son del tiempo de la soltería.
Ajá.
Mientras plancha los calzoncillos de su esposo, pone la plancha sobre este sobrante de churrasco y le transmite el calor que este artefacto eléctrico produce. Y entonces calentado que se hubiere,
sí,
se lo manja, o se lo sirve al ya citado flamante esposo.
Uh-huh. Dicen que es muy bueno, cuando uno desea comer un pedazo de carne,
sí,
a la noche, y si ya está cocido, tiene que lavar el pedazo de carne.
Ah, entonces,
pero
no lo planche todavía. Atención, primero lávelo.
Sí,
aproveche entonces, ya que está, aproveche mientras lava los calzoncillos, no mientras los plancha. De su flamante esposo, aproveche junto con las citadas prendas, pone el pedazo susomentado de churrasco que ha sobrado,
sí,
de la mañana.
Sí.
Y lo lava bien.
Sí, sí, sí.
¿Para qué lo lava bien?
Y no, dice que hay que lavarlo.
Hay que lavarlo.
Hay que lavarlo.
Las razones, no las podemos decir.
Hay que sumergir
las razones de decirlo.
Hay que sumergir la carne, el pedazo de carne en
el agua.
Suficiente con agua, un ratito. Después
un rato.
Lo sacude un poco.
Y lo pone, ahora sí lo plancha. Mientras tanto puede ir calentando la plancha, señora.
¿Ves
cómo vamos ganando el tiempo?
Sí,
matamos dos pájaros de un tiro. Le planchamos, le lavamos los calzoncillos al roñoso de su marido. Y le calentamos la comida que le presentaremos como una ofrenda la noche. Mirá lo que te hizo su flamante mujercita, le dice usted.
Sí,
un calzoncillo. Los calzoncillos. Pero además te recalentó ese pedazo de churrasco que no quisiste comer hoy. Y que mirá cómo está ahora, resignificado en su en su atractivo por un golpe de plancha.
Ajá. Bueno, no.
¿No qué?
No, no se refiere a esa plancha, señora.
No, señora. Espere, no lo lave todavía.
La plancha churrasquera, sí. No la plancha para planchar.
Usted cuando compra una plancha, dice, deme una plancha, sí. General Electric churrasquera. Está las que lanzan vapor,
sí.
Las que son para cera natural. ¿No tiene un selector que dice nylon,
sí, sí,
cera natural,
sí, claro,
churrasco? Y usted le mete el churrasco ahí. Bueno,
roast beef.
Ese es el primer consejo. Las comidas recalentadas que son la base de la felicidad conyugal, señora. Restos de comida, todavía más. Estamos ahorrando. Vamos a ser ricos muy pronto, amiga.
Me quedó de la fiesta.
Si usted es de las que no quieren desperdiciar nada,
¿Para qué se casó?
¿Para qué se casó con ese? Guarde los restos de su marido, de comida, envueltos en rollos de aluminio. ¿Cómo en rollos de aluminio?
Los rollos de aluminio.
Es más caro ahora que... ¿Cómo? ¿Papel de aluminio?
Sí, está más caro el papel de aluminio que la carne.
Claro que...
Uso la manteca, no viene más papel de aluminio.
En el freezer o en la heladera y caliéntelo. ¿Cómo lo voy a calentar? Entonces, ¿para qué lo pongo en la heladera si después lo voy a calentar? Con un horno microondas que habrá tenido la precaución de comprarse con anterioridad.
No,
o sea, por un lado juntamos los restos de comida y por otro nos compramos un freezer y un horno microondas. Si lo caro que resulta ser miserable es increíble.
No, pero eso a lo mejor usted lo pudo poner en la lista de regalos, ¿vio?
¿Cómo regalos?
Claro, usted cuando se va a casa hace una lista de...
Un churrasco.
Un churrasco.
Microondas.
Bueno, después, el desayuno, señora,
El desayuno.
Y las señoras recién casadas que escuchan este programa. Ah. Porque este es el programa de las recién casadas, ¿eh? Dice, es lindo sorprenderse mutuamente con el desayuno en la cama. Es decir, se despiertan los dos... Y advierten en la cama un café con leche, con medias lunas, que está ahí entre las frazadas, derramado probablemente.
Sí.
¿Cómo es sorprenderse? O sea, vuelven los dos de la cocina y se encuentran.
Claro.
O sea que los dos han hecho dos cafés con leche.
Claro, sí. Y cuatro.
Y dice, bueno, pero ¿por qué no me avisas si me vas a hacer el desayuno?
El otro lo calentamos la noche.
Para ganar tiempo en la mañana, dice, y no tener que levantarse mucho antes, deje la mesa preparada y el pan cortado guardado en una bolsa de nylon.
Uh-huh.
Sí, yo dejo el...
La mesa dentro de una bolsa de nylon.
Sí, sí, todo, todo. El café con leche servido.
También adentro de un...
Adentro de un coso de nylon.
Además, nunca hay que deshacer la mesa. Siempre tiene que estar el mantel puesto y
claro,
el pan.
Para qué lo
si al otro día la tiene que hacer de nuevo, Rolón.
Pero usted no tiene... ¿cómo le sirve el desayuno en la cama usted a su esposo, Rolón?
¿Perdón? ¿Bosa?
Claro, bueno, pero acá...
Bueno.
Porque acá es el marido.
Y bueno, con una... Usted tiene que tener... ¿vio esas mesitas de cama?
¿Y cómo es eso? ¿Cómo? ¿Mesitas de cama se llama?
Esas que tienen las patitas, esas que le...
Las camas.
No, la mesita.
¿Cómo me va a describir una mesita como esa que tiene las patitas?
Esa mesita con patas plegables.
¿Cómo con patas plegables?
Claro, que después se tiran y... ¿Usted nunca...
¿Se tiran?
¿Eh? ¿De qué son? ¿De madera, de acrílico, de qué son?
De madera.
Ajá.
¿Y dónde se ponen?
Se la lleva a la cama. Abre la patita,
una bandeja.
Es como una bandeja con pata, entonces, ¿le gusta más?
Me gusta más porque es una bandeja con pata, no una mesa. No es que me guste más, me gusta menos. ¿Y no hay esas mesas que pasan por arriba de la cama y que tienen ruedas?
El sanatorio.
El sanatorio, claro.
No, pero... se afanó una del sanatorio.
Claro, pero sí. No me entra en la pieza. No sé cómo entrar.
No, pues tiene la pata muy abierta.
Claro,
muy
claro.
Sí. Bueno, entonces usted que le prepara a su marido, digamos, lo que él le gusta.
Sí, le gustan las...
¿Qué le gustan? Las tostadas,
las rosquitas. Las rosquitas le gustan. Las rosquitas de grasa.
¿Sí?
Yo tipo torta frita, pero en forma de rosca.
Oh.
Porque él las ensalta en un palo que tiene.
¿Así? ¿Ah, qué divertido que su marido...
Tiene como una especie de pizapapeles ahí.
Sí, la mesita de luz.
Claro, y inserta las rosquitas en una por ejemplo y se la va comiendo.
Ajá.
Él se come siempre cinco, porque está a dieta mi marido.
¿Cinco? ¿Cinco roscas de grasa?
Cinco roscas de grasa y no más, le dijo, por el...
Le agarra el colesterol.
El colesterol, sí.
Claro. Sí, se le sube el colesterol.
Sí, pero bueno, eso no tiene nada que ver con lo que le estoy diciendo. Consejos como para la recién casada. ¿Cómo comprar un corpiño? Claro, porque la recién casada no sabe cómo comprar un corpiño.
Sí, no.
O le da vergüenza.
Nunca ha usado hasta ese día.
Claro. Dice, si no sabe si la talla es correcta, o para él cuando le quiere regalar a su secretaria, pongamos por caso, un corpiño.
¿A su secretaria?
Claro, un regalo empresario.
Claro. Espectacular.
Trate de meter un dedo entre su piel y el sutién, dice aquí.
¿Y su qué?
Si no cabe, le está costando demasiado, señor.
Si no cabe, preséntemela.
Claro. Claro.
O sea que tiene que haber un dedo.
¿Un dedo? ¿Qué dedo?
Un dedo. Le dice al vendedor.
Pero no, veo que hay gente de dedo muy grueso.
Si le prende el dedo.
Ah, ya sabe, el dedo chico.
Bueno, eso es como comprar un corpiño. Después, un momentito, tenemos muchísimos consejos. Dulces caseros. Una mujer tiene que hacer muchos dulces caseros. Acá dice... En cada estación puede preparar dulces. Claro, usted va en el tren, por ejemplo, sí. Prepara...
¿De dónde viene?
Viene de San Miguel. Bueno, se hace un dulce en Muñiz, otro en Bellavista, otro en William Morris, otro en Hurlingham, otro en Palomar, en Caseros, en Santos Lugares, Seis Peña, Devoto, Villa del Parque, La Paternal, Chacarita y Palermo. Retiro no porque te tenés que bajar.
Claro, sí, tal.
Lleva ahí una olla,
dulces
caseros, y vende estos dulces caseros en el tren para ayudar a la economía del hogar, ¿no es cierto, amiga? Y grita, dulces, dulces caseros, ¿quién quiere comprarme este dulce casero? Hay dulces caseros, dulces en tantos lugares, como se ha dicho, ¿no? En cada estación usted hace un dulce. Ajá. Hay que tener mucho cuidado porque la olla donde se hace el dulce suele presentar una temperatura
muy
infernal,
muy
semejante a la que existe en el centro de la Tierra.
Digo que la hace como los globitos, así como
la lava. Hacen globitos, como la lava de los volcanes.
Sí, señor.
Dulce
del Vesubio.
Claro, por ahí aparece su flamante esposo y de un solo golpe de olla el carácter de flamante... pasa a ser un recuerdo, porque queda sepultado bajo esta dulce lava como si fuera un habitante de Herculano, por ejemplo, ¿no? Como les pasó a los habitantes de Pompeya y, con perdón de su cara, de Herculano. Aquellas dos ciudades que quedaron sepultadas bajo las cenizas del Vesubio, del volcán.
Sí, sí.
Lo mismo sucede cuando uno está haciendo dulce casero. La casa toda puede quedar sepultada bajo ese espeso potaje, ese espeso elixir en que en realidad consiste el dulce. ¿A usted le gusta el dulce casero?
Según cuál. El de zapallo,
sí. No, a mí el de zapallo no me gusta.
¿Y el de tomate?
Tampoco. En realidad a mí no me gusta ningún dulce casero.
¿No?
No, son espantosos. Además no se sabe de qué son. Mi madre, por ejemplo, hacía dulce casero y no se distinguía el gusto que parecía campear en su nombre.
Ajá.
Por ejemplo, decía, este es dulce de tomate y tenía gusto a cualquier cosa menos a tomate.
Ajá.
Tenía siempre el gusto a dulce o a esa cosa que hacía mi vieja.
Sí.
E intentaba... arruinar el pan, las tortas y las galletitas con el dulce que ella misma preparaba. Razón por la cual me fui de casa y estudié.
Ajá. Así que su mamá era de hacer dulce casero.
No era de hacer dulce casero.
No.
Hacía dulce casero.
No siempre, Rolón.
Bueno,
¿y usted era de comerlo?
No, yo simplemente no me los comí.
Sí.
A ver, ¿qué otra cosa podemos decirle al ama de casa? Vamos a un ámbito de consejos ya un poco más abstractos, por ejemplo, el respeto por la pareja. Nada de golpes bajos, dice, efectivamente.
No.
Entonces, si se agarra tortas con su marido, séguele siempre por encima del
cinturón. Claro,
la ruina de la regla, sí.
Será un degenerado, pero hay reglas del juego.
Claro.
No por respeto a él, por respeto a usted misma, sí. Amiga mía.
Sí, señor.
Séguele por arriba del cinturón, no sea cosa que encima le lo tengamos que pagar por
dos. Claro.
O que le quede inútil para todo el viaje.
Sí.
¿Para qué se casa una, si no?
No sirve ni para hacer dulce casero. Pues.
Claro. Dice, si usted está furiosa, señora, busque una manera de desahogarse sin herir a nadie. No hay. Ni siquiera usted misma, ¿no? Siempre usted mismo aparece en toda frase pretenciosa. ¿Quién se ocupa del perro? Hay una pregunta, también. Si la idea de tener un perro fue de su marido, pero ¿cómo saber cuál fue el titular de la idea? Que hay una especie de registro de la propiedad intelectual en el matrimonio. Un libro donde dice, se me ocurrió que teníamos que comprar un perro. Entonces, todas las cosas que haga el perro, iba a decir una palabra espantosa, serán atribuidas a la responsabilidad de la idea.
Del ideólogo.
No, usted déjele aclarado de antemano que a él le corresponde llevarlo al veterinario, hacerle la comida y sacarlo a pasear.
Ah.
El animal no tiene por qué parecer huérfano. Claro, los perros huérfanos no tienen... Las madres de los perros ya saben que los llevan al veterinario. Las perras llevan a sus pequeños perros al veterinario, etcétera. Bueno, esto no me importa, quién se ocupa del perro. A ver, un momentito. Acá, mucha luz. ¿Cómo ahorrar luz? Dice, todos los cuartos tienen que tener ventanas o claraboyas amplias.
Se lo hubiera dicho el arquitecto, dice el
No, bueno, pero usted
hace
ventanas. Cuando va a alquilar una casa, porque se va a casar, tiene que alquilarla con claraboya amplia.
Pero no tan amplia, es peligroso.
No, tan amplia no, porque ya... Sí. Yo alquilé una casa que era todo ventana.
Ah, qué lindo.
Carecía de toda pared, no había pared. Eran cuatro palos y una chapa. Pero mira, dice, la luz que tiene esto, me dijo Bertagnini.
Dice,
increíble, ¿no? Y las claraboyas también vienen a reemplazar al techo. Pero usted sabe que por la claraboya te miran los empleados de Telefónica de España.
Claro.
Te miran, porque andan por los techos arreglando los teléfonos y promoviendo el progreso. Y vos estás en el baño y los tipos pasan por la claraboya y te espían.
Claro, es como una tentación, ¿no?
Como un vidrio la claraboya. Como una tentación. Yo un día me estaba bañando, discúlpeme la expresión.
Ajá.
Me estaba jabonando. Ajá. Para ser más suave.
Sí.
Y en eso miré para arriba, mitad porque me estaba jabonando el cogote, ¿no? No es que miré para arriba como quien desconfía de una trampa, sino que me jaboné el cogote, entonces miré hacia arriba. Hay algunas partes del cuerpo que cuando uno se la jabona, mira para arriba.
Ajá.
A veces para facilitar el enjabonado y otras veces para asumir un aire distraído, casual. No sé. Bueno, yo me estaba jabonando un distrito del cuerpo humano que obligaba
a mirar para arriba.
Estaba mirando para arriba, no me pregunté.
No,
miré así para arriba.
No, pues usted lo mira, Rolón, y como sospechaba que se estaba jabonando.
Algunas cosas vos te las jabonás y miras para abajo.
Ah, sí.
Bueno, en ese caso lo miré para arriba y observé que asomados a la claraboya había dos empleados de Telefónica de España observando las maniobras que yo realizaba en mi higiene.
En lugar de ocuparse de su tarea.
Claro, eso es lo que le dije yo a vos en cuello. ¿Por qué mejor no se ocupan de sus tareas y hacen progresar las comunicaciones, que son el eje de la vida posmoderna, en vez de andar mirándome a mí X lugar? Los tipos salieron corriendo. Yo no sé por qué le cuento este episodio, pero no tiene mucha gracia.
Sí, bueno, no, pero fíjeme,
le quiero decir cómo el negocio de las comunicaciones también hay comunicadores y comunicadores.
Bueno, pero yo ahora, por eso se dice que no se usan tanto las claraboyas.
¿Cómo
no
se usan las claraboyas?
No,
ya hicieron con todas las claraboyas que había desde el año 1800 hasta ahora.
No,
claro.
¿A dónde están?
Resuelvo no usar más la claraboya. Y la cierro con diarios.
¿A dónde fueron a parar?
Claro, que no podés sacar la claraboya. ¿Hay o no hay claraboya? No es que las use. La claraboya no se usa, igual que el techo no se usa. Voy a usar el techo. No. Está ahí el techo.
Bueno, pero
no se usa el techo. Hoy en día no se usan las claraboyas.
Y porque quiero decir que las nuevas construcciones ya no...
No hay nuevas construcciones. ¿Dónde vio nuevas construcciones? La única nueva construcción que hay es una que están haciendo al lado de mi casa hace 20 años. Y siempre hay un tipo con un martillo que llega...
Rompí, ¿por dónde están rompiendo?
Llega a las 6 de la mañana y se va a las 8.
Rompe algo y se va.
Ya, a la tarde no labura, porque total yo ya estoy despierto.
Claro.
Anda a martillarle a Dolina, dice. Un rato.
No, ahora veo que hacen esas ventanitas arriba a los baños.
Y se llama claraboya, señor.
No, señor, la claraboya iba en el techo.
Sí, era el techo. ¿Sabe lo que es difícil con la ventana, esa ventana horizontal que es la claraboya? Es las cortinas. Le colgas cortinas y se te cae por abajo.
Claro, claro. No cumple la función.
Claro, lo de la ventana, bueno, es la ventana vertical. Sí, sí, no hay nada que hacerlo. No hay nada que hacerlo. Pero en el baño... No se pueden tener ventanas muy amplias, porque te espían. Yo tenía un baño que tenía una ventana de 5x5. Y por ahí uno entraba al baño creyendo que estaba cerrada la ventana. Y yo como es uno que ya viene anticipando, estirado hacia el futuro, como diría Octavio Paz, ya casi previendo lo que va a suceder, uno se anticipa y ya entra a bañarse casi despojado de sus ropas, con la toalla en la mano, qué sé yo, y está la ventana abierta y los vecinos tomando mate al otro lado de la ventana.
Mira, Bolina,
y lo ven ingresar a uno al galope. Y uno finge que olvidó algo y se retira y vuelve después con traje y corbata, y cierra la ventana con actitud casual también. Mirando para arriba como si se estuviera jabonando el cogote.
Bueno, pero una buena ventilación es necesaria en el baño.
¿Por el vapor o no?
Por el vapor,
porque
usted por ahí, usted tiene problema de presión, a lo mejor...
¿Cómo presión? ¿De qué presión?
No, presión.
Yo me deprimo, entro al baño y me deprimo.
¿Se deprime en el baño?
Sí, me deprimo porque...
No, hay un problema de presión y usted no se da cuenta y con el vapor y todo...
Con el vapor y todo.
O sea, usted prende el agua calentita ahora, por ejemplo.
Sí. Sí, porque mi calefón tiene frío, caliente y calentito.
Calentito, que es
como tibia, ¿eh?
Bueno, pues ¿a usted le gusta que esté muy caliente?
Sí, a mí me gusta muy caliente. Bueno, me gusta muy caliente porque así salgo enseguida.
Yo tuve una enjuagada rápido.
Claro.
Bueno, está muy frío también.
Entonces se va a llenar el baño de vapor.
Ajá.
¿Sí? Y entra con la presión normal, pero de estar encerrado y con el vapor,
que baja la presión.
Se le baja, sí.
Qué increíble.
¿Y qué te puede suceder?
¿Te puede desmayar?
¡No!
¡Solo!
Y mirá si uno se desmaya solo en el baño.
Y después no lo encuentra por el vapor.
Claro.
Trae ese, dice, a ver.
Yo, a ver. Acá está.
¿Quién se trajo para comer al baño?
Bueno, parece que es bueno, siempre hay que tener una ventilación en el baño.
Sí, tiene razón. Yo no lo comprendí hasta hoy, hasta este mismo acto.
La puerta abierta puede ser.
Por ahí viene algún pariente o algo, y se mete alguna señora que viene de visita.
Y vos, si ve vapor no entra.
Ah, sí, esto es... Cuando usted vea vapor en el cuarto baño, no entre porque hay alguno.
Claro.
O fumando o algo.
Sí, aunque no se esté bañando igual.
Claro. ¿Cómo hace con la puerta abierta, doctor?
Mire, la verdad, si usted vive solo,
sí.
Si no tiene una buena ventilación, cállese con la puerta abierta.
La puerta abierta, sí, señor.
Y si vive solo, ¿por qué? Sí,
¿por
perdón.
Qué?
Sí.
Porque si vive con gente...
Porque si no, usted
necesita intimidad.
No, porque por ahí se le baja la presión, como dice él, y puede salir.
Claro, porque ya siente con el último resto de conciencia, sale del baño mientras grita. ¡Me bajó la presión! Dice, y cae exánime, pero por lo menos fuera del baño.
No, porque si hay circulación de aire y se deja la puerta abierta, no le va a bajar la presión.
No le bajó.
Bueno, esto sí que queda.
No cerró la puerta, menos mal que dejé la puerta abierta.
Claro.
sino un lindo.
Claro. No, claro, pero cuando uno vive con familiares, por ejemplo, nunca falta uno que le grita, cerrá la puerta, che. Sí. No, dice, grita uno de adentro, que me baja la presión, no importa, cerrá. Sí, sí. Que no está solo acá, dice.
No vale que le baje la presión.
Claro,
no,
pero un amigo.
Nos va a bajar la presión a todos acá.
Y no hay manera de poner una alarma. Una alarma, por ejemplo.
Un timbre.
Un timbre. Para que uno en in extremis, ya cuando siente que va a caer exánime, pueda hacerlo sonar.
Está bien.
Y se prende una luz, por ejemplo, en la casa del vecino. Usted le puede decir al vecino, buenas tardes, miren, me acabo de mudar y le propongo hacer un intercambio de alarmas para el caso en que nos baje la presión a uno de nosotros. Entonces, la alarma suena en la casa del vecino. Le prende una luz que dice, le bajó la presión al vecino. Entonces el vecino va y lo rescata usted o aprieta otro botón que dice que se embrome y continúa con su existencia de siempre. Uh-huh. Bueno, pero no importa, estos son detalles, ¿no?
No, pero está bien, no que tener un timbre, hay que tener un timbre en el baño siempre.
Sí, sí, ¿para qué?
Y justamente porque uno se siente...
Para no andar golpeando la puerta.
Sí, claro,
eso es. Es feo. En vez de andar, ¿qué sé yo? No, uno toca el timbre y adentro, dice, ¿quién es?
Portero eléctrico.
Sí,
sí,
sí.
Hola. El portero eléctrico ahí.
¿Sos Carlos?
Sí. ¿Te falta mucho?
Sí, claro. Bueno, y así.
Claro.
¿Usted tiene timbre en el baño?
No, pero sabe que ahora lo voy a colocar.
Claro. ¿Dónde lo va a poner? No lo ponga muy alto.
No. El timbre...
¿El timbre va de afuera o de adentro? Vamos.
De adentro del baño.
¿De adentro? Sí, ¿a quién le va a tocar el timbre de adentro?
¿Y para
timbre?
Salir.
Es que esta no es
que sale.
El timbre de...
No sé qué salgo.
Allá, agua va.
Ahora en cancha.
Ahora en cancha. Te voy a salir a galope.
Ajá. No, el timbre del baño es al revés que el de la puerta. O sea, para el lado de eso y son afuera.
Ajá. Qué extraño. La vida está tan extraña. Yo en mi época usted tocaba el timbre afuera y después le abrí.
Claro.
Bueno. Bien. ¿De qué estábamos hablando? De los lugares luminosos, de la casa de la recién casada. De la recién casada, las dificultades de la recién casada. Uh-huh. Por ejemplo, el lavarropas.
Sí.
¿Conviene comprar un lavarropas o conviene que la recién casada lave a mano?
No, que lave a mano también.
Lave a mano para
tener lavarropas.
Es más sano, ¿eh? Ah,
sí.
Porque el mundo está contaminándose. El lavarropas te agranda el agujero de ozono.
Ozono, sí.
Sí.
¿Por qué?
No sé,
si usted utiliza un jabón biodegradable, no está lastimando el medio ambiente.
Ahí está. ¿Y si usted utiliza qué?
Un jabón biodegradable.
¿Y qué es eso?
Es un jabón que no contamina justamente porque se degrada con facilidad.
¿Limpia ese?
Sí.
No, ese es el que no limpia. El que limpia bien es el otro, te deja la ropa blanca, pero...
El planeta de
mirá,
la
ropa. Para arriba y te...
El de...
todos los
rayos. ¿De Julián Weiss o de Llanola? ¿Cuál es?
Claro. Ah, ¿cuál es ese muchacho que viene y te deja un calzoncillo y lo viene a buscar a la semana que viene?
¿Eh? Está más blanco.
Con un candado.
No sé cuál de los... Los dos hacen lo mismo, ¿no? Guillermo, los dos hacen el mismo ofrecimiento.
No me acuerdo.
Que están mal lo que hacen en casa. Yo los he visto a la tarde, andan a la hora de la fiesta. Uno vende baterías robadas, baterías de cocina que saca del baúl de un taxi... Y el otro anda por ahí vendiendo jabones y qué cosas. Lo sacan carpiendo de todos los lugares. Uh-huh. Y la gente es mala.
No, pero
la gente tiene miedo. Lo confunde, tiene miedo, lo confunde con los mormones, con asaltantes. Dice, señora, mire, yo le dejo una media, usted la lava. No, váyase, señor. Le tiran al aire. Se disparan con matagatos, pobre muchacho, es un comunicador.
Claro.
Y grita, soy un comunicador, grita mientras raja. Y le pican los tiros entre las patas.
¿Cómo va a traer un calzón?
No me tires el calzón, no saber quién lo usó.
Ah, dice, lo usó el dueño de Ala.
Sí, Ala.
Ala que
claro. Usó mucho tiempo.
Claro.
Ajá.
Una ala rota.
No, por lo general la prenda suya.
Una prenda suya.
No, suya. Ah, mira. Le toca al timbre y dice, escúcheme, ¿qué tal Dolina? ¿Cómo le va? ¿Tiene alguna prenda blanca?
No, señora.
¿Cómo
blanca? Lo que se dice blanca, no.
alguna
camiseta. Tiene que haber venido hace 10 años.
Calzoncillo blanca, alguna camiseta.
No, señor.
Media de...
No, no, puto. Lo lamento mucho, señor, retírese.
No tiene nada.
No, señor, no tengo nada. Y ya vi, además ya vi. La semana pasada vinieron de Canal 11 y ya les vi.
No, no es para dar, señor.
Es un pullover para Franchella.
Sí.
Vinieron a pedir ropa para los artistas del 11 y yo le di un pullover para Franchella y otro para Badía.
Ajá.
Sí, que no venga a molestar, porque vienen siempre, ya se les dio juego de seguir.
Sí,
¿viste?
Siempre vienen a se abusan.
Uno le da y se abusan.
Bueno, entonces no podemos hacer la prueba si no tiene nada blanco.
¿Qué prueba? ¿Qué prueba quiere?
La prueba de la blancura.
Bueno,
tira algo y después nosotros lo llevamos a algún lugar.
No, vaya así porque le tiro. Bueno,
le apunto a calzoncillo.
Bueno, a ver, conservación de las carnes también es importante para las damas.
Sí, por favor, señor.
Mantenerse jóvenes.
Sí.
De acá dice, ¿cómo se perfuman las velas de parafina? Ah, esto es importante para el matrimonio, ¿no?
Sí.
Una vela de parafina asegura la felicidad.
Claro, porque está la llama encendida de la pasión.
Claro. Dice, seguramente usted, señora, ya ha intentado hacer sus propias velas de parafina. Claro que sí, ¿no?
Se ve que tiene tiempo.
Porque, claro, está ahí mientras él trabaja, es guardabarrera él.
Sí.
Ella está toda la tarde de gusto, por no decir otra cosa, y ahí se la hace vela de parafina.
Está bien, porque después la puede vender, está colaborando.
No, claro, va a salir a vender vela.
Sí, claro.
Cruza en la calle a Fabián Gianola, los dos. Dice, ahí no toqué, dice, que recién me echaron.
Sí.
No te compran nada. O sea, Badía en una vereda, y Fabián Gianola en el otro y su mujer vendiendo vela.
Ajá, en
la calle. Allá vienen las velas de Ayolas. Dice, lo primero que tiene que hacer es humedecer el pabilo.
Ah,
sí, señora.
Ahí mismo donde humedece el churrasco.
Claro, humedezca bien el pabilo. En la esencia. No hay esencia. ¿Qué es esto de la esencia? Bueno, y luego la mezcla. No entiendo.
Vos sumerca.
No sé. No voy a comprar mejor las velas, porque mi mujer trató de hacer velas.
¿No le salieron bien?
Ah, le salieron mal, porque no mojó el pabilo. Y puso la mesa del lado de abajo de la vela. Entonces la prende y se derrite enseguida.
¿Yo puedo dar vuelta a la vela?
No.
Por ahí no es la de abajo, la tiene al revés. Va. Pero bueno. ¿Quiere comprar velas usted?
Sí.
¿Aromáticas?
Sí, cualquiera.
No, cualquiera no. Una cosa es la vela,
también yo soy recién casado.
Ah.
Aquí
no, bueno, plazo, sí.
Claro, nosotros tenemos, la verdad, mucha lujuria con mi mujer, ¿no?
Ajá.
Y me dice mi mujer, dice, che, dice, ¿por qué no esta noche nos damos rienda suelta a nuestra lujuria?
Ajá.
Le digo, está bien, le digo, pero salí de encima. Y dice, andás a la esquina y comprá 15, 20 velas. Dice, que las ponemos alrededor de la cama como hace Madonna. Bueno, le digo, pero hay que tener cuidado. Porque,
sí, ¿no? Ahí sí.
Nada, dice, por las dudas, le digo, voy a poner un sifón entre las cobijas. Claro, si encima nos prendemos.
Sí, no,
claro, quiero que uno se distrae, amor mío, qué sé yo, y cuando quiera acordar.
Está arriba la vela.
Claro.
Uh-huh.
Tirado la vela por cualquier parte.
No, peligrosísimo.
Así que bueno, entonces denme 15 velas.
15 velas.
Y una caja de fósforo, por favor.
Sí, pero ¿por qué lleva la vela ahí?
¿De qué color quiere las velas?
No sé.
¿Qué
color tiene?
Sí, porque no, escúchenme, si tiene una de esas velas comunes para cuando se corta la luz, no
es muy erótica.
Sí, esa quiero, pero no es muy erótica.
Sí, la otra tampoco, como erótica.
Y bueno, pues usted quiere dar
lo mismo una vela que la otra, y apagadas son todas iguales.
Pero de esas que se quedan paradas fácilmente, que tenga una buena base.
Claro, no se sí, caiga. Claro, que no se caiga, porque
nosotros
tenemos la desgracia.
Ahora,
empezamos con la lujuria y terminamos todo en la comisaría, como siempre pasa.
Ahora, vente, ¿usted tiene tantos candelabros?
No, no tengo ninguno, a decir verdad.
¿Y dónde va a poner la vela?
En el piso. ¿No vio nunca las películas de Madonna? Que está caminando ahí, una que ella está con un abogado ahí. Ajá. Teniéndole la vela. Y este... Y ponen velas en el piso.
En el piso.
Debe ser algo esotérico ahí como el consultorio.
Ah, sí. Estas mismas velas se pueden usar para hacer un daño o algo, o tengo que... Son distintas unas para una cosa y para otra.
No, no, son distintas. Además, los baños no existen, eso es mentira.
Tú no, no, sé, no, entonces no me de tantas, me siete, nada. No.
Bueno, siete velas, listo. ¿Sabes lo que quieres? ¿La caja de fósforo?
¿Una caja de fósforo?
¿Por qué no llevaba las velas aromáticas para mi caso?
Bueno, bueno,
pero hay, hay aromas que influyen sobre el hipotálamo.
Ah, ¿no? Ah,
sí, y entonces. Digamos, descartan, descartan más la lujuria, o sea, incluso sobre los centros nerviosos,
oliendo, pero
yo soy muy nervioso, a mí me pone, yo me pongo nervioso.
El hipotálamo.
A mí me dijo el médico que todo lo que yo tengo es nervioso,
ajá,
así que deme.
Sí, claro, entonces imagínese, que
¿qué tiene que ver con el olor?
Y la el aroma es un estímulo que lo capta el sistema nervioso y como respuesta, envía una respuesta.
Claro,
no, ¿cuál es la respuesta?
¿Qué olor?
Sí. No, señor.
El olor es... Che,
no, no, usted va a encontrar con que tiene una respuesta libidinal mucho más importante, sí, según el olor.
Según el olor de la vela.
De la vela,
claro. De la vela, de la vela.
¿Y qué?
¿Y dónde se la pongo?
Claro.
Del lado de la mesita del dulce.
Sí. Para olerla bien, dice, para que
la... Claro, para que la ola mejor. ¿Dónde, dónde le parece que... que se percibe mejor el olor? O abajo de la cama.
No.
Y que ella no se dé cuenta que hay una vela abajo de la cama.
Y se le calienta ahí, todo.
Se le calcaba, pero por ahí le agarra fuego el colchón.
Sí, claro.
Claro, pero no estaría mal abajo de la cama y que entren los vaporcitos de la vela,
sí,
por los agujeros mismos del colchón.
Y le entra por...
Le entra por los agujeros del colchón y dice...
Yo no la veo.
O capito que te amo.
Claro. ¿Y sabe qué? Si no, vio, tiene que poner, ¿vio las velitas que se ponen en agua? Tan grandes son,
pues es una vela en agua para apagarlo únicamente.
No, señor, usted agarra un recipiente.
Una palangana tengo, justamente.
Ay, pero no es muy lindo.
Una palangana, tengo una
taza de noche.
Claro, que
menos.
¿Qué quiere que la ponga en una escupidera, señor?
No, no, más romántico.
Claro, eso no es romántico. En cambio, una buena palangana...
No me apagué la vela.
Claro, que no, tiene incluso con flores. Está decorada, claro, con una calcomanía. Está un poco arrugada la calcomanía.
No le funciona la vela.
Sí, la puso mi primo, que la puso mal, la calcomanía. Yo digo, para ponerla sin ganas no la pongo.
Claro.
Una calcomanía, unas margaritas ahí quedaron todas arrugados los pétalos. Bueno, no, claro, no, no, no. Agarro la palangana.
No, yo le voy a regalar un recipiente.
Bueno, un recipiente, llamarle un recipiente.
Dale, que viene la vela, dale. Bueno, entonces usted lo llena de agua,
sí,
y le pone 10, 12 de estas velitas chiquititas que flotan.
Ah, oh, velas flotadas.
Claro. Usted la enciende y primero que queda muy lindo, le da un clima muy lindo, y después que también son velas aromáticas.
Afrodisíacas.
Ajá, bueno, yo veo una palangana llena de vela y sabe cómo me pongo, ¿eh?
Sí, claro, en un momento dice, apaga la vela un poco, y
claro, loco, y los vecinos dicen, a ver si apaga la vela, maestro, que no, sí, puedo dormir.
Me entra por la claraboya a mí. Sí.
Bueno, entonces, discúlpeme, pero ya es tarde, ¿eh?
Ah, bueno.
Entonces, lléneme la palangana,
sí,
y... deme las velas esas de ayolas, las, sí, flotantes.
Las flotantes. Pero úsela con moderación, sí. Mire que son muy...
Yo siempre con moderación.
Estimula mucho, ¿eh?
Sí,
se,
señor,
le va con la mano, ¿eh?
Sí, señor.
Porque le queda el estímulo por muchos días.
Claro.
Sí, sí. No, no, usted va a andar como loco. Va a estar con la libido incontrolable.
Oh. Sí.
No, no más de 5 o 6 velitas, porque si no...
Claro, ya más...
sí. Más de vicio.
Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien.
Bueno... ¿Que se la mando yo o...?
Ah, no, no, yo mismo me hago cargo.
Pausa.